Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Te saluda tu equipo de Fin de Semana en este día 19 de abril, que hace el número 36 de confinamiento. Lluvias por la zona del Mediterráneo y unas mezclas muy primaverales por el resto de la península, donde efectivamente se anuncian más tormentas y lluvias. Empieza la sexta semana de estancia en las casas y, por una vez en España, ser padre va a tener premio gordo, porque a partir del día 27, 2 millones de niños, ya lo has escuchado a Iván Alonso, de hasta 12 años van a poder salir a las calles acompañados. ¿Cuánto tiempo y cómo? Bueno, la expresión de ayer del presidente fue tan imprecisa como suele serlo últimamente. Un rato, dijo. La medida coincide con el anuncio de otros 15 días de aislamiento general hasta el 9 de mayo.
Mañana mismo me propongo transmitir a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, en primer lugar, y también al Congreso de los Diputados, posteriormente, la próxima semana, la voluntad del Gobierno, la propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta el 9 de mayo, día incluido.
El presidente advirtió efectivamente de que si hay un repunte durante la desescalada, las medidas podrían revertirse.
Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos. Y si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente, como hemos hecho durante estas últimas semanas. Esperamos estar listos para poder iniciar a lo largo del mes de mayo la lenta marcha hacia una nueva normalidad, saliendo al aire libre y recuperando gradualmente una normalidad que será nueva.
Cabe pensar incluso que el ritmo de los cambios, al menos sobre esto de los niños, pudiera ser descentralizado por autonomías en virtud de las demandas de las comunidades. Porque, por ejemplo, Madrid tenía serios reparos a la hora de poner los críos en la calle. Es sabido que son los mayores portadores del coronavirus, aunque no lo padezcan. En cambio, Cataluña no solo lo reclamaba, sino que ayer se saltó sus límites competenciales y se adelantó al anuncio del Gobierno. La Generalitat aprobó, sin tener competencias para ello, por cierto, que a finales de esta semana los niños pudiesen salir de casa por turnos de edad y hasta los 18 años, nada más y nada menos. Miquel Buch, consejero de Interior del Gobierno Autonómico catalán, señalaba: si Madrid decreta que 1 millón de catalanes salgan a trabajar, no se entiende que los niños no. La idea catalana consiste en autorizar 3 turnos por edades, hasta los 18 años, insisto, cada uno de 2 horas de duración con distintas franjas horarias hasta las 8 de la tarde. Con relación a la situación política y económica, Pedro Sánchez pidió ayer apoyo a las autonomías y a la oposición y descartó cambios en su gobierno después de la crisis.
Nadie me lo ha planteado, pero es que tampoco hubiera dejado que me lo planteen. Quiero decir con esto que el gobierno que está liderando España desde hace muy pocos meses, porque no llevamos ni 100 días de legislatura, pues lo está haciendo con una unidad de acción y, desde luego, con una generosidad, responsabilidad y compromiso por parte de las partes del gobierno en relación con la sociedad española absoluta.
El Partido Popular, sin embargo, protestó ayer porque el presidente no solo no había consensuado las medidas que anunció, sino que ni siquiera había telefoneado a Pablo Casado para comunicárselas. Escuchamos al secretario general, Teodoro García Egea.
Nosotros, siempre que nos ha llamado el presidente del Gobierno, hemos acudido. Nosotros vamos a escuchar el lunes qué nos tiene que plantear el presidente del Gobierno. De los sucesivos estados de alarma nos hemos enterado primero por sus ruedas de prensa y en ocasiones por la prensa. Y una vez que el lunes escuchemos al presidente del Gobierno, para proteger a los españoles de la pandemia, todo nuestro apoyo.
En fin, el lunes se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero pocos pactos de la Moncloa pueden auspiciarse de este modo y con esos silencios. La otra noticia del día es desgraciadamente luctuosa, porque han fallecido por coronavirus tres verdaderas eminencias, hombres valiosísimos para la medicina nacional. El jefe de neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro, Jesús Vaquero, el de cirugía general y aparato digestivo de La Paz, Joaquín Díaz, ambos en Madrid, y el jefe de digestivo del Hospital de Albacete, Ricardo Pérez Flores. Vaquero tenía apenas 70 años y sus compañeros 64 y 62. Descansen en paz. Vaya hoy por ellos y por todos los difuntos en este domingo de la Divina Misericordia, este tema que ayer interpretaba Elton John, Sigo en pie, en el concierto para recaudar fondos contra el coronavirus que conectó a la gente desde todos los puntos del globo. Even if no, I dislike your blood like when it freezes just like ice. That the cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind and make you use. Did you think fool never went? Look at me, I'm coming back again. Got a taste of love in a simple way. You need to know I feel standing. You just fade away. You know I'm still standing there. Feel like a little kid. I'm still standing after all. Un concierto que se llamaba Together at Home, Juntos en Casa, congregó a 114 artistas y famosos y ha recogido 50 millones de dólares para la batalla contra la pandemia. Insisto, millones de personas desde todos los puntos del globo se conectaron y, entre otras cosas, rememoraban estas tremendas pérdidas. Ya son más de 30 los profesionales sanitarios en España que han perdido la vida y cientos de ellos están en cuarentena o se baten contra la enfermedad. Muchos denuncian que no han tenido medidas de protección a tiempo. En el Hospital Santa Lucía de Cartagena, 65 profesionales, entre ellos 5 médicos de la UCI, están aislados por usar las mascarillas defectuosas que ha tenido que retirar el Ministerio de Sanidad. En fin, la cuestión es que la consecuencia de esta falta de material ha sido letal y recientemente la viuda de uno de estos profesionales eminentes pues alertaba de que su marido, Vicente Sánchez, médico del SAMU en Valencia, había fallecido por estas negligencias. Enriqueta Cuchillo y sus hijos, todos médicos, se niegan a que el padre se convierta en un número más de las estadísticas y nos acompaña hoy para contarlo. Muy buenos días, Enriqueta.
Buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE. Lo primero, nuestro más sentido pésame a toda la familia. ¿Cómo estáis?
Pues muchas gracias y estamos pues destrozados. Todavía no asimilamos la pérdida de Vicente y, bueno, llevándolo como podemos.
Vicente fue el primer médico que fallecía por coronavirus en la Comunidad Valenciana, pero hoy estamos comentando que las pérdidas son impresionantes y se han producido en las últimas horas también en Madrid y en Albacete. Tu marido, Enriqueta, enfermó el pasado 10 de marzo, comenzó con fiebre, pero no le hicieron el test. Cuéntanos.
No se lo hicieron porque lo solicitó, pero en esos momentos no, el protocolo era que tenías que haber tenido viajar a China o Italia o haber tenido contacto con personas de estos países y entonces no entraba el protocolo. Y acudimos a los dos días, como seguía con fiebre, al centro de salud y allí sí su médico de cabecera le solicitó la prueba. Y como estaban tan agobiados en esos momentos los de salud pública, pues dijeron que fuésemos a casa, que vendrían a hacérselo. Pero nunca vinieron y nunca llamaron, nunca supimos nada de ellos.
La familia, y es sorprendente, siendo don Vicente médico del SAMU en Valencia, pues tuvo que acudir a la sanidad privada. ¿Qué pasó entonces, Enriqueta?
Exacto, como seguía, su síntoma era que tenía fiebre, por la mañana se le iba, le venía por la noche y dijimos pues vamos al 9 de octubre que te harán el test y allí efectivamente le hicieron una placa que salió bien y analítica y el test y al día siguiente nos comunicaron que era positivo. Como tremendo. Él era positivo, pues yo, claro, estaba viviendo estrechamente con él, lo comuniqué en mi trabajo y riesgos laborales, se puso en contacto con Salud Pública, activaron todo el protocolo, dijeron que me aislase en casa, que al día siguiente vendrían a hacerme el test. Pues tampoco vinieron nunca y nunca llamaron. Así que me lo tuve que hacer también por lo privado. Yo ya llevo hecho 2 tests por lo privado, pagándomelos de mi dinero, porque la sanidad pública no me los ha hecho.
Sí, pues a partir de ahora tampoco te los vas a poder hacer, porque han sido puestos todos los laboratorios al servicio del aparato público y está prohibido. ¿Tu marido acabó ingresando en el hospital?
Sí, porque como no se le iba la fiebre, pues acabó ingresado en el hospital, ya desarrolló una neumonía intersticial y estuve yo con él en planta 4 días cuidándolo porque no estaba para entrar en UCI, pero aunque parecía que mejoraba, pues finalmente pues se ahogaba y tuvo que entrar en UCI y estuvo allí 14 días hasta que falleció.
La verdad es que es dolorosísima esta negligencia con cualquier persona, pero en el caso de los profesionales sanitarios es que además dependemos de ellos los demás. La viuda de don Vicente y sus hijos son muy cercanos al ámbito sanitario, los hijos todos médicos y saben perfectamente las condiciones precarias en las que trabajan día a día, ¿verdad?
Claro, yo lo que quiero denunciar, primero que a las víctimas se nos ponga rostro. Somos personas, no somos números, no nos tienen que tratar y ningunear y encima burlarse de nosotros como hacen en las televisiones públicas haciendo series absurdas. Nos tienen que respetar nuestro dolor y darnos voz. A mí me están contactando numerosas personas de toda España que están en la misma situación que nosotros. Y por otra parte, lo que quiero denunciar es que este gobierno le hago responsable de la muerte de mi marido y de miles de muertes porque ellos lo sabían. Ellos lo sabían y no hicieron nada. Si hubiesen decretado el estado de alarma una semana antes, hubiesen muerto un 62% menos de personas. Posiblemente mi marido estaría vivo. Si hubiesen tomado medidas antes, cuando lo sabían ellos en enero, hubiésemos tenido medios de protección que empezaron a comprar una semana después de que se decretó el estado de alarma. Y eso es muy grave. Ocultaron todos los datos. Y encima se burlaron de quienes se lo advertían, como el doctor Cavadas, que salió en televisión, por citar a alguien, en enero creo que fue. Y el 27 de febrero, a mi consellería aquí en Valencia, se le requirió que comprase material, que proporcionase material de protección a los trabajadores y en rueda de prensa se burlaron y dijeron que eran unos alarmistas a los sindicatos que se lo solicitaban. Entonces,
quería comentarte sobre las condiciones de trabajo de tu marido en esos momentos, porque tengo entendido que reutilizaban las mascarillas entre compañeros.
Pues sí, en esos momentos no había ninguna directriz y nosotros en el SAMU pues trabajamos como medida de protección unos guantes de látex siempre. Y si hay algún infeccioso o algo, pues entonces ya te pones una mascarilla o una bata, pero eso es algo excepcional. Y en esos momentos, cuando las últimas guardias que hicimos, no teníamos mascarillas de la, había algunas mascarillas quirúrgicas con cuentagotas y las mascarillas de FFP2, que son las efectivas, estaba yo en concreto en mi unidad. Teníamos una mascarilla precintada que la tenía que usar si era algo excepcional, que yo supiese que era un COVID, como si lo tuviesen escrito en la frente los pacientes. Y si no la usaba, la tenía que dar al compañero que me relevaba al día siguiente, que hacemos guardias de 24 horas. Esa era la situación en la que estaba trabajando. Pero pues, es que hoy en día es el día de hoy y mis compañeros de hospitales, de centros de salud, del SAMU un poco menos, pero de los centros de salud y de hospitales no tienen protección, no tienen las batas que llevan son porosas, las mascarillas quirúrgicas las tienen que lavar y reutilizar. Es inconcebible que hoy en día digan que están trayendo material y no lo reparten porque lo tienen bajo llave para los que son COVID positivos, seguro, pero es que en planta hay gente que clínicamente se ve que es, aunque no le hagan la prueba. Sí. Si no hacen la prueba la gente, no lo saben, empezando por los sanitarios.
Es que es importantísimo escuchar lo que dice Enriqueta Cuchillo, la viuda de don Vicente Sánchez, que desgraciadamente falleció recientemente y era médico del SAMU en Valencia. Gracias de verdad, Enriqueta. Es una auténtica barbaridad. El personal sanitario es el 15% de los contagios, casi 30.000 personas, 34 fallecidos. Gracias por estar con los oyentes de COPE y una oración por tu marido en este día de la Divina Misericordia.
Pues muchísimas gracias, y si me permites apuntar, ahora que dices de la oración, quería también reivindicar a los sacerdotes que están atendiendo a todos los enfermos y que están muriendo también, y que no se nos permita hacer una misa por un familiar fallecido, aunque seamos 5 personas, entran y cierran la iglesia, y sin embargo a los musulmanes ayer vienen toda la prensa, que les permiten que hagan sus cantos en la calle como si nada. ¿Eso qué libertad es? Nos están censurando.
Bueno, la prensa... y sobre todo, bien está la libertad religiosa para todo el mundo, pero efectivamente hay cosas que no acaban de entenderse demasiado, Enriqueta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Gracias, querida. Cristina. Gracias. Adiós.
Adiós. Tremendo, tremendo testimonio. Hoy hay muchas cosas interesantes en la prensa. Ya sabéis que poder bajar a los kioscos, que está permitido, que son servicios esenciales, los de la libertad de prensa, y nos ayuda a repasar los ejemplares de este domingo y a presentaros lo que os pueden ofrecer, incluidas las encuestas. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
En la prensa de este domingo está presente la prórroga del confinamiento hasta el 9 de mayo, también la cuestión de los niños y también el peligro que corren las libertades públicas cuando finalice la pandemia.
Sí, esa oda a la libertad la lleva a su portada ABC con una fotografía muy explícita. Primer plano de la Estatua de la Libertad de Nueva York con mascarilla. Por la salud, pero también por la libertad, reza el titular. El periódico plantea este debate y en páginas interiores su director, Vieito Ruido, explica que el pensamiento y su expresión, oral y escrita, tienen que ser libres. Y le resulta curioso que algo tan elemental en la sustancia misma de la cultura democrática esté siendo puesto en jaque por el propio gobierno. En la misma línea, ahonda Pedro García Cuartango en páginas interiores y lo compara con el Gran Hermano de Orwell. Advierte que en los regímenes totalitarios las primeras víctimas son la libertad de prensa y de expresión, por un afán de imponer una verdad oficial a los ciudadanos. Misma cuestión está de las libertades y una advertencia, la que plantea en el diario El Mundo Francisco Rosell. Dice que a falta de mascarillas, mordazas, y es que el gabinete socialcomunista, a través de su instrumento de propaganda del CIS, anticipaba un racionamiento de las libertades de expresión y de información.
Era el tema ayer de nuestra tertulia de chicos. Y los pactos a los que Sánchez hizo referencia este sábado y la reunión con Casado del lunes también tienen un hueco en la prensa.
Sí, lugar importante el que le dedica El Mundo a esta cuestión en uno de sus editoriales. Los españoles quieren unidad, no radicalidad. Y se basa en la encuesta que lleva este domingo, donde los españoles refuerzan el bipartidismo para salir de esta crisis. Confían en el Partido Popular y en el PSOE porque son las fuerzas con mayor experiencia de gobierno. Unión y estabilidad, dice, pero no al precio de regalar al líder socialista una foto bajo el ardid de los pactos de la Moncloa. Y es que le achaca a Sánchez la falta de contenido en su propuesta a la oposición. El País también dedica un lugar privilegiado a este tema, que va a ser clave esta semana. Dice el diario que sin un gran acuerdo político peligra la confianza en las instituciones. Y pone sobre la mesa los pactos el factor presupuestos, porque sin un acuerdo sobre las cuentas públicas, el resultado de esa mesa no sería más que un catálogo de buenas intenciones.
Curioso que la situación haya revertido la evolución política nacional, potenciando al Partido Socialista y al PP. Y por último, vamos con las entrevistas, que son importantes en la prensa del domingo, y las encuestas, repetimos, que lleva la prensa Pablo Casado en La Razón, Emiliano García Page habla en ABC e Inés Arrimadas en El Mundo.
Sí, mañana a las 11 se reúnen, telemáticamente, eso sí, Pedro Sánchez y Pablo Casado. Sobre este encuentro digital, dice el líder de los populares, que apoyará a Sánchez para salvar vidas, no para arruinar España. Además, también le va a afear que si quiere hablar con todos los grupos, lo haga en el Congreso, que para eso está, y no en una mesa. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le tiende la mano a Sánchez, pero más allá de los pactos le advierte. En 24 o 48 horas se pueden salvar o perder muchas vidas y empleos. No es la única advertencia. En ABC, el varón socialista García Page señala que si algún gobierno presume de éxito en la gestión, es absurdo. Frase que refleja las sensaciones de los españoles por cómo ha manejado el gobierno la crisis. Dice la encuesta de Sigma 2 en El Mundo que el 60% de los ciudadanos valora mal o muy mal la gestión de material y 8 de cada 10 creen que el 8M debió suspenderse. En la intención de voto, Cristina, como hemos comentado, se refuerza el bipartidismo, sube el PSOE un 3,7% y el PP un 4,6%. Por contra, se castiga a los extremos, bajan Podemos y Vox, Ciudadanos se mantiene.
Muchísimas gracias, Diego González.
A ti, Cris.
Y vamos a dar 40 segundos de cultura, porque hoy comentábamos que es el domingo de la Divina Misericordia, una cosa que instituyó el inolvidable Juan Pablo II y nos lo cuenta el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, segundo domingo de Pascua y último día de la octava pascual, seguimos viviendo al Señor resucitado. Esta jornada viene marcada por la fiesta de la Divina Misericordia, instaurada en el año 2000 por San Juan Pablo II. Basada en las revelaciones del Señor a la monja polaca Santa Faustina Kowalska, Cristo le pidió que se celebrase el amor de su corazón fuente de misericordia. El propio Juan Pablo II dedicó la encíclica Rico en Misericordia a este misterio. Los apóstoles de la Divina Misericordia, a los que el Señor pidió al menos una obra de misericordia diaria, fue aprobada en 1996 y se halla en 29 países. Este segundo domingo de Pascua también se llama Inalvis, en latín blanco, ya que los nuevos bautizados entraban en el templo con vestiduras blancas.
Fíjate, domingo blanco y seguimos celebrando la Pascua. Bueno, pues viene enseguida José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense y nuestro doctor de cabecera. Está siendo trending topic, o sea, un verdadero éxito en las redes sociales, con una cosa que se llama la reunión secreta. Bueno, allí han tratado, por ejemplo, los orígenes misteriosos de este virus de Wuhan y el asunto de la inmunidad. Efectivamente, ¿nos vamos o no a contagiar de nuevo después de haber padecido el coronavirus? En unos instantes, el doctor Gaona.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Exposito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y, sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutuafondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Son tiempos difíciles y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Me llamo Sofía. Quiero deciros a todos que ya queda mucho menos. Mis padres me lo dicen todos los días. Y los más pequeños también lo estamos aguantando. Así que mucho ánimo a todos. Si aguantamos un poco más, será más fácil al salir.
¡Qué ricos! Bueno, pues ya, chicos, en breve, en apenas una semana, podréis ver un poquito la luz del sol y estirar las piernas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y, lógicamente, el tiempo del coronavirus es tiempo también para informarnos. Y ha llamado la atención el rigor y el interés con el que lo hacía una iniciativa del doctor José Miguel Gaona, que se llama La Reunión Secreta. Recientemente le escuchábamos un par de espacios fascinantes. Uno sobre el origen de este bicho, el coronavirus. Otro, por ejemplo, sobre la inmunidad. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, oyentes.
Que acepte amanecer en domingo después de la semanita que llevas, verdaderamente es crueldad, porque tú, pese a estar confinado, es que no paras.
Pues sí, no paramos. De todos modos, también tenemos que seguir con nuestras actividades, evidentemente. De hecho, estamos muchos de Neurosalus trabajando más casi durante el confinamiento que
claro,
que
es
antes.
Que psiquiatras, psicólogos, también gente especializada como en Neurosalus en la desintoxicación, ¿verdad? Porque en este caso las adicciones constituyen un problema extra.
Pues sí, adicciones y sobre todo, ¿sabéis? El tema del alcohol se está disparando. Ya lo habéis visto incluso en las noticias que justamente, por ejemplo, la venta de cerveza en los supermercados y alcoholes, etcétera, también se ha lanzado realmente, ¿no?
¿Por qué? La gente se refugia.
Claro, es el ansiolítico y antidepresivo más antiguo del mundo, pero claro, también el que tiene más efectos secundarios, es decir, la adicción. Lógicamente, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Es un problema importante, ¿eh? No es banal, está disparando.
No. Bueno, en algunos países, luego lo veremos en la ronda de corresponsales, está siendo objeto de debate porque en algunos lo han prohibido, de hecho, y en otros han dicho que no, que casi en esta circunstancia es peor, que puede generar más violencia el prohibirlo. Bueno, justamente vosotros barajabais el otro día el debate sobre los orígenes del virus porque lo cierto es que se desconocen, ¿verdad?
Bueno, hay una serie de teorías al respecto. Todo esto ha nacido esta último debate, aunque ya desde el principio hay debates, sin lugar a dudas, desde el primer momento. Luc Montagnier, el premio Nobel del 2008, con el que, entre paréntesis, hice en su día un trabajo de en la década de los 80, con el tema del SIDA, ya que me dejó un montón de test y fuimos los primeros en mi grupo de conocer cómo se había extendido el VIH en aquel entonces, con lo cual es un tipo que conozco, un tipo en general bastante fiable, aunque bueno, en los últimos años ha tenido ciertas derivas, ha dicho que esto del virus es un virus que ha sido modificado genéticamente, así con un par, y que además escapó del laboratorio de Wuhan. Bueno,
hay que recordar a la gente que en Wuhan existe el que quizá es el más desarrollado laboratorio de investigación vírica de China, y que Montagnier, este premio Nobel, vive ahora en Asia, vive en Shanghái, se marchó de Francia.
Sí, se ha dedicado a un montón de cosas, entre ellas, bueno, la homeopatía hasta hace una temporada, etcétera, etcétera. Mm. Y este laboratorio, que es un laboratorio de tipo 4 o nivel 4, que son los de máxima seguridad, supuestamente máxima seguridad, pues está, además, a todo esto, porque los elementos son bastante contradictorios, están a 277 metros del mercado. O sea, también tiene telita la coincidencia,
del,
¿no?,
mercado este de animales, sí.
Claro,
sí, sí,
el mercadito este de donde supuestamente salió. Entonces, hay una serie de cuestiones que chirrían. Sin embargo, un compañero suyo, del propio Instituto Pasteur, donde él trabajaba antiguamente, tal Etienne Simon Laurier, dijo que nanay de la China, que esto era una mera coincidencia, dado que el virus pues tenía una serie de semejanzas con el original del murciélago, pero eso no quería decir para nada que hubiese sido manipulado genéticamente, ¿no? Hmm. Pero fijaros qué curioso. Luc Montagnier no es el único virólogo o epidemiólogo, que microbiólogo en este caso, perdón, que tiene dudas acerca de esto. Es decir, hay muchos, ¿eh? Hay, por ejemplo, Sona Pekova es una otra viróloga que también afirma con cierta rotundidad que ese virus está alterado, está modificado, a pesar de que inicialmente tenía un 99% de similitud con el virus original, ¿no? Pero claro, el problema no está en ese 99% sino en el 0,% que no era original y en el que Luc Montagnier identificaba pues una serie de nucleótidos, una serie de elementos moleculares que no eran propios del virus original, sino propios, agárrate, del VIH y también también del parásito de la malaria. Lo que podría explicar, por otro lado, también es su tremenda, nunca mejor dicho, virulencia, ¿no?
Así, propia, bueno, de la malaria, ¿no? Porque es la malaria,
sí,
es enorme.
La malaria no es un virus, eso también es verdad, pero bueno, se pueden coger elementos por coger e instalarlos, implantarlos. No es menos cierto, y también para tranquilidad de los oyentes, que muchísimos virólogos a nivel mundial han dicho que nanay de la China, que ahí no se ha modificado el maldito virus en cuestión. Pero también queda otro factor a discutir. Bien, imaginemos por un momento que no ha sido modificado. Vale, demos por válido esta historia. Bien, pero tampoco queda claro que el virus no haya salido del mercado. Y en ese aspecto, fíjate que me preocupó ver el otro día a Mark Lipstick, que es el jefe de epidemiología de la Universidad de Harvard, cómo afirmaba también, junto con otro virólogo, que no estaban, tampoco tenían pruebas como para poder decir que había salido del mercado. ¿Y por qué? Pues porque hay un estudio griego, por ejemplo, o un par de ellos, y de otro país, que afirman que gran parte de los enfermos, por ejemplo, en uno de ellos, que está publicado además en una revista muy prestigiosa, el Lancet, un 66% inicialmente sí habían estado en el mercado, pero un 34% no había estado, o sea, uno de cada tres. Pero en otro estudio de Lancet afirmaba que el 51% no tenía nada que ver con el mercado, lo cual aportaba más confusión sobre el tema todavía. Entonces, ¿de dónde ha salido el virus? Porque a todo esto, los famosos murciélagos no viven ahí en Wuhan, ni siquiera cerca, viven a 800 y pico kilómetros del mercado en cuestión. Y además, en esta época, cuando empezó el virus, estaban todos hibernando, y además, para liarla todavía, en el mercado, a pesar de lo que se ha dicho, no se vendían murciélagos. No se han vendido murciélagos, ni se comían en el propio mercado,
bueno,
ni nada.
Bueno, decían que
nada.
Había como un elemento huésped intermedio, ¿no? Que es todo esto del pangolín, podría, del perro salvaje.
Podría ser. Uh-huh. La cuestión es que llama mucho la atención, una vez más, que el laboratorio esté a 5 minutos, no, a 3 minutos caminando de allí. Y por otro lado, que justamente aparezca en esa ciudad a tan escasos metros, que no todos los pacientes hayan estado en el mercado. Es decir, realmente, oye, todo o muchas cosas al menos apuntan en esa dirección, ¿no? Y encima, si tú también ves que estuvieron trasteando en el 2015 en el laboratorio fabricando virus quimera, modificando virus del SARS, etcétera, etcétera, pues la verdad que tienes todos los elementos como al menos para sospechar un poquito, ¿no? Digo yo.
Sí, por lo menos para entrar en polémica, si lo decís los científicos,
claro.
yo aquí ni entro ni salgo. Oye, el asunto de la inmunología, porque uno ve las televisiones de Centro Europa y hablan continuamente de la inmunidad de rebaño, por ejemplo. Pero yo quería preguntarte primero sobre, históricamente, ¿cuándo se empieza a estudiar la inmunidad?
Ah, pues la inmunidad es por parte de un médico más muy jovencito, finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en el que se observan en Dinamarca y en las Islas Feroe, en un momento determinado, que existe una epidemia bastante importante de sarampión, y cuando le mandan a este científico allí a observar qué es lo que había pasado, se dan cuenta de algo. O se da cuenta él de una cosa muy interesante. Los mayores de 65 años, pues resulta que no la padecían. ¿Y por qué? Pues porque prácticamente 50 y tantos años antes, 60, ya habían tenido otra epidemia. Y ellos habían quedado inmunizados. Ya sé que es algo que al día de hoy a mucha gente le parece muy obvio, pero hasta hace relativamente poco tiempo no habían establecido una relación entre haber estado enfermo y no volver a padecer en un momento dado la misma cuestión. Entonces se observa que cuando hay un grupo, y ahí entramos ya en lo que es la inmunidad de rebaño, hay un grupo suficientemente importante, y dependiendo también, es verdad, de la contagiosidad de la enfermedad, se para, actúan de barrera natural, ¿no? Por ejemplo, se cree que con el coronavirus, y dado su ratio de contagio, que oscila entre prácticamente entre 2 y pico, 3 aproximadamente, necesitaríamos que un 60, fijaros, esto es noticia buena y noticia mala a la vez, un 60 o 70% de la población tendría que estar inmunizada para frenar el contagio.
Bueno, lo dijo Angela Merkel en otros términos. Dijo que esta enfermedad, lo dijo taxativamente, la tiene que pasar y la va a pasar el 70% de la población alemana. Se lo dijo claramente.
Va a ser la única manera que podamos en un momento dado comenzar a hacer vida de verdad normal, y que en un momento tengamos todos una inmunidad suficiente como para no andar contagiándonos unos a otros. Hay otras enfermedades, para que os deis una idea, como la varicela, la tosferina, por ejemplo, que el ratio de contagio es elevadísimo. Cada persona puede llegar a contagiar a 18, 19 y 20 personas. Por ejemplo, para ese tipo de enfermedades tiene que estar inmunizado prácticamente el 97, 98% de la población. ¿Cómo lo hacemos en la actualidad? Pues con una cosa que se llaman vacunas. Claro,
pero yo pienso, fíjate, ahí José Miguel me preguntó una cosa.
Sí.
Si realmente, para poder efectivamente no contagiarse continuamente, tiene que haber pasado la enfermedad el 70%, sencillamente porque los sujetos contaminados van a estar mucho más separados entre sí, va a ser difícil encontrártelos. Ciertamente, hasta que no haya vacuna, las personas que puedan morir por esa circunstancia, personas con patologías graves, personas mayores, etcétera, realmente no van a tener libertad de movimientos, pero ni en el verano ni en el otoño.
Sin lugar a dudas. Es decir, es un asunto realmente grave que si nos detenemos a pensarlo, y particularmente, por ejemplo, frente a este factor que acabas de mencionar, hoy por hoy no tenemos ningún otro tipo de solución excepto que proteger lo que los americanos llaman el cocooning, es decir, dejarlos en sus nidos, ¿no? A las personas mayores.
Claro, por eso es tan fundamental lo de los test.
Claro, es que es fundamental. Es decir, esa hija que nos viene a ver el fin de semana o esos nietecitos que se quieren darnos besitos, ¿han
Claro.
pasado? ¿Tienen anticuerpos? ¿En qué estado de la enfermedad? Porque muchos ya lo estamos viendo. Prácticamente la mitad de las personas, afortunadamente por otro lado, que están contagiadas no exhiben síntomas y lo pasan muchas veces sin ningún problema. El problema está en la otra mitad y en la otra mitad en las personas mayores. Entonces, es un asunto tremendamente delicado. Yo he tenido pacientes en estos últimos días, por ejemplo, y de hecho una compañera médico que ha contagiado, por ejemplo, a su padre y a su madre, y los dos han muerto. Es decir,
Oh.
el trauma psicológico que esta compañera mía tiene es brutal, ¿no? Brutal. Pero esto no solamente está pasando entre los médicos, está pasando en muchísima gente. Entonces,
Una última
es.
cuestión quería
Dime.
preguntarte sobre la inmunidad, porque en ocasiones una recaída en una enfermedad es más grave que la primera ocasión. ¿Qué posibilidades tenemos en este caso de que una vez que hemos pasado el virus ya no lo vayamos a coger de nuevo?
Ah, esto es una cosa muy discutida, porque muchas de las, y eso sucede con otros coronavirus, la inmunidad en ocasiones no dura, como se dice vulgarmente, toda la vida. De hecho, en la mayor parte de las enfermedades, como bien sabéis, hay que poner las que se llaman dosis de recuerdo, porque con una dosis no basta, hay que poner una, dos, tres, incluso a lo largo de la vida, cada X años en algunos casos, ¿no? En los coronavirus se ha visto que dura unos cuantos meses. No dura toda la vida. Me explico. Imaginaros que en este momento, al día de hoy, en abril, hay personas que lo han pasado. A lo mejor resulta que necesitan, no sé si decir volver a pasarlo o tener una dosis, si existe la vacuna de recuerdo, a final de año o en abril del año que viene. Con lo cual, es un asunto más importante de lo que parece el desarrollar la vacuna, como sea, cuanto antes y al precio que sea, porque no se puede garantizar que la inmunidad va a durar para toda la vida, ni siquiera para tiempos muy prolongados, sino solamente durante una temporada.
Gracias de verdad, porque siempre clarísimo, verdaderamente apasionante hablar contigo. Yo recomiendo a los oyentes la reunión secreta,
Muchas gracias,
la
Cristina.
cita esa imperdible.
Es un proyecto de ayuda a la sociedad sin ningún tipo de interés, es decir, no está monetizado para nada y cientos de miles de personas en los cinco continentes nos están siguiendo.
Gracias de verdad, José Miguel Gaona. Feliz domingo y espero que hoy puedas descansar por lo menos.
Un poquito, muchas gracias. Buenos
Adiós, un
días,
abrazo.
hasta
Adiós,
luego.
buenos días. Y hoy es Día de Niños, porque los niños van a poder salir a partir del próximo día 27 a la calle, lo desean un montón y lo anunciaba ayer el presidente. Hemos comentado muchas veces que los niños en general no padecen la enfermedad o sus síntomas, sí que son enormes transmisores del virus, porque claro, son organismos en desarrollo y verdaderas pequeñas bombas biológicas. Pero hay excepciones, desde luego. Hay excepciones de niños que han pasado el coronavirus y en algún caso muy pequeños. Y hay una circunstancia que nos ha conmovido, el caso de una niña que tiene poco más de un año, Noa, y que lo ha padecido de una manera fortísima. Digo ha tenido porque por ahora lo ha superado. Su caso es excepcional. Hablamos de una niñita de 13 meses y queremos que nos cuenten sus padres qué ha ocurrido. Gina Bou y Víctor Blanc. Gina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Víctor Blanc también es padre de Noa. Buenos días, Víctor.
Hola, muy buenos días.
La niña ha sido tratada en Cataluña, en el Gran Hospital Vall d'Hebron, y ciertamente ha sido un caso excepcional. Gina, ¿cómo es que ha enfermado Noa?
Pues a día de hoy aún no lo tenemos claro, porque como ella nació prematura, de 29 semanas, desde que llegó a casa, que estuvo también 4 meses en el hospital, desde que llegó en casa que estamos con el hidrogel y con el lavado de manos y teniendo unas extremadas
Precauciones.
precauciones, sí.
Claro, realmente tampoco sabemos, Gina, cuándo comenzó todo esto. Porque, claro, ahora
Claro.
nos dicen que fue el 10, el 12 de mayo, pero en marzo, pero parece ser que el virus estaba antes por ahí. En febrero, desde luego.
Claro. Entonces no es imposible saberlo.
¿Qué síntomas empezó a tener Noah?
Empezó con una tos muy tenue, una tos poquita, porque en el viernes del primer confinamiento, de la cuarentena, la llevamos a poner las vacunas y la doctora la auscultó y dijo que era nada, que se le escuchaba muy poquito y que seguramente sería pues como una bronquitis de las que ha ido siendo durante el invierno.
Sí, sí, ¿quién iba a sospechar que aquello pues realmente iba a empeorar muchísimo? ¿Cuándo os disteis cuenta de que tenía coronavirus?
Bueno, la primera prueba que le hicieron en el hospital Joan 23 de Tarragona dio negativo, porque se supone que estaba cogimos la enfermedad muy muy pronto aún y, y salieron los valores muy bajos, tan bajos que no daba positivo aún. Pero a los 3 días no mejoraba, le volvieron a repetir la prueba y entonces ya salió positivo.
Víctor, ¿cómo fue vuestra reacción cuando supisteis que la niña tenía coronavirus?
Hombre, la reacción fue muy muy preocupado, la verdad. Mi mujer estaba en casa, eso fue el día 19, cuando confirman el COVID. Mi mujer baja a casa el día 17 porque también no se encontraba bien, con síntomas. Fiebre, mocos, se ahogaba y yo me quedé en el hospital en Tarragona pues a sustituir a ella para que descansara. Y el día 19, cuando te dicen que la niña tiene COVID, siendo uno de los primeros casos que con una niña prematura con problemas pulmonares, pues la verdad que era pues muy mal, lo pasamos muy mal, ¿no? Que te digan que tiene COVID, malatía, es una enfermedad pulmonar y entonces pues te lo ves muy mal. Y tu mujer en casa, te dicen que tienes que salir de la habitación, que la van a intubar. Y bueno, yo salgo de ella, le doy un beso, pero pensando que volvería a poder entrar a verla y tal. Y ya cuando me dicen que ya no puedo estar con ella.
Es que es tremendo, porque la niña, hablamos de 13 mesecitos, tuvo que estar en varios hospitales y los padres no pudieron verla. Que eso para un niño de esa edad es crucial, crucial, tener delante y cerca a vuestros hijos. No mejoraba, además, Víctor.
No, bueno, de hecho, tuvo que venir mi mujer a recogerme en el hospital porque era la única persona que podía venir. Y yo estaba sin vehículo en Tarragona, vivimos a unos 90 kilómetros de Tarragona, somos de Alcosta del Delta del Ebro, y claro, me tenía que venir a recoger ella, también estaba un poco mala todavía, y cuando bajamos a casa, cuando llegamos a la media hora o tres cuartos así, nos dicen que la trasladan a Vall-d'Hebron, que por si acaso ahí tienen mejores máquinas, y claro, te digan esto, que se la llevan, y que tú estás en casa y Barcelona nos queda a 200 kilómetros casi.
Bueno, pues tremendo, tremendo. Es que no lo puedo ni imaginar. Y Gina, a todo esto, con el virus y aislada, ¿no?
Sí. Bueno, estábamos en casa.
¿Y cómo hiciste tú, Gina? ¿Estabas en una habitación aislada?
Como Víctor aún no había dado síntomas, le recomendaron a él pues que cuando llegáramos en casa que estuviéramos cada uno en una habitación, que no compartiéramos baño, que extremáramos las precauciones con mascarilla y tal. Pero pasando lo que estábamos pasando, Víctor dijo que no podía ser, que no podíamos estar separados. Necesitábamos abrazarnos y pasar por ese infierno juntos.
Claro. Y la verdad es que ha sido maravilloso que se recuperase. ¿Y la niña qué tal está ahora, Noah?
Pues ahora mismo la tengo aquí al lado jugando y súper contenta, la verdad. Ha hecho un cambio desde que hemos llegado en casa, porque a ver, el post-UCI también ha sido un poco preocupante para nosotros como padres, aunque los médicos te digan de que son cosas normales. El tema de la movilidad, el tema de la comida, hemos tenido que empezar otra vez de cero. No se aguantaba sentadita, cuando ella antes de enfermar ya se ponía de pie. Y ha pasado de estar inmóvil en una cama moviendo solo los deditos de la mano a que ahora mismo ya está por aquí retozando en el sofá, cogiendo los juguetes y ya aguanta varios segundos de pie.
¡Ah, Qué bien, otra vez. Qué bien. Verdaderamente sí. Es una noticia estupenda. Y bueno, vamos a ver, porque incluso en breve podrá seguramente salir a la calle y coger fuerzas y que le dé un poquito el sol, que yo creo que eso también es una alegría, ¿verdad?
Sí, pero no sé si me van a quedar muchas ganas de volver a la calle, ¿eh? Y fíjate. Más hablando del tema de que no nos pueden asegurar de que no puede volver a pillarlo. Entonces, hasta que no se calme un poco el tema, creo que vamos a seguir saliendo en el balcón.
Ay, pobres criaturas. Gina Bo sí. Y Víctor Blanc, que han tenido este susto tremendo. Una niña de 13 meses con coronavirus, uno de los casos más excepcionales, porque yo no sé si en el mundo hay muchos niños más pequeños, Gina.
Pues no lo sé, porque claro, en las redes sociales y tal vas viendo cosas y no sabes si realmente son ciertas o no.
Son ciertas o no.
Pero claro, el problema fundamental de ella es que como nació prematura y un cúmulo de circunstancias hacen de que ella en casa esté con oxígeno. Ella ya tiene patología previa.
Entonces, sí, pero ocurre con muchos niños prematuros que tienen una inmadurez pulmonar y dificultades respiratorias, y son muchísimos los niños prematuros.
Claro.
Gina, gracias de verdad. Víctor, gracias y adelante. Adelante, porque nos da mucha alegría que la pequeña Noa haya conseguido vencer a este virus y esperemos que consolide esta mejora. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Y vosotros no os mováis de ahí, porque tenemos una siguiente media hora trepidante. Vamos a hacer una ronda de corresponsales por el mundo, porque hay muchas novedades. Hay sitios donde se ha prohibido el alcohol, en fin, hay debates de todo tipo. Y después viene, no os lo perdáis, Antonio López, el enorme pintor, va a estar con nosotros. Él pintó las calles de Madrid desiertas. Seguro que recordáis la Gran Vía, que parecía lunar. Bueno, pues ahora se la encuentra así. Vamos a ver qué piensa de esto.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Queda mucho, queda mucho, queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.